Y hoy también es el día en que se decide si hay fracking o no en Colombia. Paola, la decisión la toma el Consejo de Estado. Lo que intentan es resolver el recurso de súplica presentado por el Gobierno Nacional, con el cual se cerró la puerta. Si el Consejo de Estado toma una decisión en favor del gobierno, hoy se reabre la puerta del fracking en Colombia, ¿verdad?
Pues eso sería lo que pasaría, claro. Todo depende de lo que diga justamente el Consejo de Estado. Si decide levantar esa medida cautelar, que recuerde usted fue sobre una resolución que expidió el Ministerio de Minas y Energía hace más de 5 años, Néstor, en donde se establecían un poco como las reglas de juego para el uso de ese fracking, que es, recordémosles a los oyentes, pues otra manera de sacar petróleo y otra manera de sacar gas. Se presionan o se fracturan las rocas a gran profundidad con chorros de agua a alta presión y se logra raspar la olla y poder sacar más gas y más petróleo del subsuelo en un momento en que, entre otras cosas, Néstor, estamos a la vuelta de la esquina de quedarnos sin petróleo y sin gas, ¿no? Todos los cálculos apuntan a que a la vuelta de 5 años nos vamos a quedar sin nada y ahí sí nos tocaría comenzar a importar petróleos de otros lados, que sería el peor escenario de todos a todo nivel. No sé si usted vio hoy la columna de Bruce McMaster, el presidente de la ANDI.
La vi.
En El Tiempo.
Diciendo, entre otras cosas, que esta es la decisión económica más importante de la historia de Colombia, ¿no?
Exactamente, así dice. Se trata de la decisión más importante desde el punto de vista económico que haya enfrentado nuestra generación. Tiene toda la razón, porque es que imagínense, pocas cosas afectarían tanto la política social del país como no tener autosuficiencia energética, como no tener autosuficiencia petrolera y ahora tener que gastar y destinar un montón de plata para poder importar petróleo y para poder importar gasolina y mover carros. Y, en fin.
Paola, dependiendo usted a quién le pregunta. Si usted le pregunta a un ambientalista, dice, de esta decisión depende la sostenibilidad ambiental, ¿no?
Pues es que el debate pasa por eso, ¿no? Por el impacto que pueda tener sobre los acuíferos. No obstante, esto ya lo están haciendo muchos otros países del mundo, lo hacen de manera seria, bien controlada, y de momento les ha salido bien. Algunos han reversado la cosa, pero hay otros que van en picada, ¿no? O que van en picada, no, que van en subida. Miren los Estados Unidos, es que el caso de los Estados Unidos es increíble. Un país absolutamente dependiente por años y por años y por años del petróleo. Se inventó un montón además de guerras por cuenta del petróleo. Y hoy en día ya son autosuficientes. No solamente son autosuficientes, sino que exportan. Hágame el favor, dice que los Estados Unidos, el gran exportador de petróleo, como si estuviéramos hablando de Arabia Saudita o de Venezuela.
Sí.
No, y esto es, mismo, ha sido un cambio total. Y el que se quede el tren se quedó.
La misma discusión sobre el fracking ha pasado por otros países, Canadá, por países, bueno, Rusia.
Sí. Néstor, las empresas del sector petrolero están muy pendientes. Recuerde que Ecopetrol ya hizo una importantísima inversión fuera de Colombia, en Estados Unidos.
Para prepararse,
para adquirir experiencia, para cuando se le dé, digamos, la posibilidad de poder utilizar esta tecnología en el país. Y el gobierno, el Ministerio de Minas y Energía, ha dicho que si no se toma una decisión pronto alrededor de esta tecnología o no encontramos un gran yacimiento de otro lado, en menos de 2 años, Néstor, Colombia tendría que tomar la decisión de buscar alternativas para importar, sobre todo, gas, del exterior. Ese es lo más preocupante. El petróleo no tanto, sino el gas.
Porque el petróleo también.
Sí, el petróleo, o sea, se nos acaba en 6 años, pero lo que pasa es que
hay más urgencia por gas.
Por gas, porque la mitad del petróleo lo consumimos y la otra mitad lo exportamos. Entonces usted puede tomar la decisión de dejar de importar y suplir las necesidades nacionales. Pero el gas, todo el gas que producimos, lo estamos comiendo.
Víctor, 100%. Si se acaba el petróleo, se acaba para exportar, tendríamos que comenzar a importar gasolina. La doctora Juana Hoffman es la demandante de la decisión que tiene hoy en sus manos el Consejo de Estado. Doctora Hoffman, buenos días.
Buenos días, Néstor. Gracias por la invitación. Un saludo a la mesa de trabajo y gracias por abrir este espacio para hablar de un tema tan importante para el país.
Doctora Hoffman, ¿qué es lo que quieren ustedes los demandantes?
Pues, Néstor, simplemente una precisión. Yo soy coadyuvante del proceso. Los demandantes son el grupo de litigio estratégico de interés público de la Universidad del Norte. Esto, digamos, es una medida cautelar, o sea, en el proceso de una nulidad simple contra el decreto 3004 y la resolución 90341/2014. Considerando que hay una muy alta posibilidad de que ocurra un daño potencial o un riesgo al medio ambiente, a la salud humana, y pidiendo la aplicación del principio de precaución. Además, teniendo en cuenta que nuestra Constitución tiene el principio de desarrollo sostenible y protege el derecho al ambiente sano. Entonces, en virtud de eso, se considera que esta reglamentación, la resolución y el decreto van en contravía de la Constitución y de la reglamentación en temas ambientales, y por ende se pide la nulidad simple. Y simplemente para darles algo de contexto, en noviembre del año pasado, como bien ustedes lo mencionaban, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente esta reglamentación, considerando esto que les mencionaba, que es la ocurrencia de un daño o un riesgo irremediable al ambiente. El Consejo concluyó que se debía aplicar el principio de precaución, ya que aun cuando no existe certeza científica absoluta, hay pruebas mínimas de daños potenciales muy graves derivados del desarrollo del fracking. Y por ende, hoy estamos en lo que hemos llamado una moratoria judicial.
Sí, ustedes tienen probado el daño del fracking, porque hay estudios de que el fracking es peligroso y hay estudios de que se pueden controlar los daños del fracking.
Néstor, mire, el fracking puede causar numerosos daños al ambiente y eso está ampliamente documentado. Y el tema acá es la incertidumbre. Estos incluyen la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, el uso excesivo de agua, la contaminación atmosférica, deforestación, destrucción de hábitat, y esto sumado a que en Colombia tenemos un desconocimiento muy grande sobre nuestros acuíferos y sobre nuestros ecosistemas. Digamos, hoy hay un 85% de desconocimiento sobre el agua subterránea. En el contexto que hay un 63% de los ecosistemas del país que están amenazados.
Doctora Hoffman, de acuerdo, esa parte la tenemos claro, pero supongamos que hoy, para volver al tema en cuestión, el Consejo de Estado decide levantar esa medida cautelar. ¿Tienen ustedes un plan B? ¿Van a acudir a una tutela, otra medida, otra estrategia para tratar precisamente de frenar nuevamente la aplicación de este decreto, la aplicación precisamente de esta normativa para el uso del fracking en el país?
Pues mira, esta decisión podría tener importantes consecuencias. Digamos que nosotros seguimos en el marco del proceso y seguimos en este momento, captando todas las pruebas testimoniales, y este proceso tendrá su finalización y se dirá si la normatividad se ajusta o no a derecho en unos años. Pero levantar hoy la medida cautelar puede traer, unas consecuencias para Colombia. Primero, tenemos que tener en cuenta que hoy no hay ningún hecho sobreviniente, es decir, ningún hecho nuevo que nos permita mitigar esa incertidumbre inicial que reconoció el Consejo de Estado. Además, si se levanta hoy la medida, pues eso nos sigue alejando más del debate de transitar energías limpias, y más en un contexto de cambio climático. Y finalmente, digamos que es un tema no menor, si se levanta hoy la medida cautelar, se podría dar lugar al otorgamiento de licencias y permisos por parte de la ANH y de la ANLA.
Pero es que desde el sector han dicho que antes de otorgar las licencias, etcétera, etcétera, ¿por qué todo el país no se une para realizar una prueba piloto? Todo el mundo, la industria, las empresas, el gobierno, los ambientalistas, etcétera, etcétera, hagamos una prueba, obtenemos datos científicos reales de lo que puede ocurrir en Colombia y ahí sí tomamos una decisión. ¿Ustedes no estarían de acuerdo, no participarían de esa iniciativa?
Mire, es que los proyectos piloto de investigación salieron como fruto de la comisión de expertos que nombró el gobierno nacional. Pero estos proyectos piloto, ¿qué son? Estos contienen varias fases. Una de ellas es la explotación. Pero también, el informe de la comisión de expertos dice que tiene que haber unos requisitos previos antes que se desarrollen las pruebas piloto, y parece que a veces esto lo olvidamos. Y estos requisitos previos tienen que ver primero con el fortalecimiento institucional, porque ¿qué pasa si estas pruebas pilotos llegan a fallar? Cuando nosotros tenemos contaminación de acuíferos subterráneos, esta contaminación es irreversible. Segundo, tiene que haber líneas bases sobre información ecosistémica e hidrogeológica. Y también menciona la comisión de expertos que tiene que haber licencia social. Tiene que haber un pacto con las comunidades que están altamente preocupadas frente a los riesgos que pueden sufrir ellos y sus familias que habitan el territorio.
Pero,
esos son condicionamientos previos.
¿En eso no se ha venido avanzando? Desde hace meses recuerdo haber escuchado a Ecopetrol diciendo que ha venido trabajando con la gente en el Magdalena Medio para avanzar en esa socialización del proyecto piloto del fracking?
Socialización no significa participación. Y tal como lo menciona la comisión de expertos, estos condicionamientos previos tienen que irse adelantando por parte del Estado. Tenemos que ir quitándole, digamos, las cargas a las empresas. Ellos no son quienes tienen que garantizar los derechos fundamentales. Es el Estado, y el reconocimiento de la falta de capacidad institucional en materia ambiental frente al control y seguimiento en proyectos de hidrocarburos, la falta de información, el acceso a la información. Miren, les cuento un tema muy curioso. Uno solo leyéndose la comisión, el informe de la comisión de expertos, puede darse cuenta que ellos mencionan que les fue muy difícil acceder a la información en estos temas. Imagínense, ellos que fueron nombrados por el gobierno nacional. Hoy no tenemos las garantías para decirle a la gente, frescos sus acuíferos no se van a contaminar, no van a haber fugas de gas metano.
Sí, doctora Hoffman, pero si este tema de fracturación funciona, de fracking funciona en Estados Unidos, en Canadá, y hasta ahora no ha mostrado un impacto importante sobre el medio ambiente, ¿por qué no podría funcionar en Colombia?
Pues eso, digamos que no es muy preciso. Digamos, te cuento, recientemente científicos de la Universidad de Missouri en Estados Unidos analizaron los compuestos químicos que se añaden al agua para perforar rocas en distintos puntos de condado, de Garfield, una región donde tienen más de 10.000 perforaciones de gas. Y sus conclusiones advierten que al menos 100 de los más de 1.000 compuestos químicos tienen efectos hormonales en la salud humana. Te podría seguir, digamos, mencionando muchos estudios que dentro de Estados Unidos se han desarrollado. Y además es importante tener en cuenta que Francia, Dinamarca, Bulgaria, Vermont y Nueva York en Estados Unidos. Sí. Hay una provincia de New Brunswick de Canadá, Alemania, el estado de Paraná en Brasil y otros tantos. También han decidido aplicar moratorias y prohibiciones frente a los altos riesgos que tiene la aplicación de esta técnica.
Sí, doctora Hoffman, quiero hacerle una última pregunta. Si hoy el Consejo de Estado les da la razón a ustedes y permite la preservación de los acuíferos, de lo que genera el entorno de una exploración como estas, ¿cuál sería la alternativa para conseguir lo que requiere el país en materia de abastecimiento de hidrocarburos y de gas?
Gracias por esa pregunta, que digamos ahí quería hacer un par de precisiones. Primero, las reservas de las que ustedes hacían mención son reservas potenciales y no probadas. Entonces hablamos que son cifras inciertas. Y tenemos que ver cuáles son los costos asociados a esta actividad. En Colombia no se ha hecho un análisis costo-beneficio. Pensemos en el escenario que se le da la vía libre al fracking en Colombia. Con lo que mencionábamos que hay un desconocimiento casi generalizado frente a nuestros ecosistemas y frente a nuestros acuíferos, que no hay una línea base en temas de salud pública, ¿cuánto nos va a costar como país la gente enferma, los ecosistemas dañados, el agua contaminada? Eso vale mucho. Y les cuento que eso lo asume el Estado. ¿Y el Estado quiénes somos? Pues somos nosotros, porque no existe hoy una obligación que obligue a las empresas a tener control y seguimiento a perpetuidad sobre los daños en los campos de fracturamiento hidráulico. Además, insisto, si seguimos en la extracción de combustibles fósiles, seguimos postergando el tema de transitar energías limpias. Y el fracking, además, es una respuesta de muy corto plazo, porque la escasa vida productiva de sus pozos tiene dos implicaciones, y con esto voy concluyendo. De un lado,
sí, señora,
se necesitan multiplicar los pozos, y eso transforma además radicalmente el uso del suelo. Y segundo, solo estamos aplazando el problema de agotamiento de hidrocarburos para el futuro. La invitación es asumirlo y a ir pensando la necesidad, además en un contexto de crisis climática, de transitar energías limpias, en donde Colombia además tiene muy altos potenciales.
Esperemos entonces a la decisión que toma hoy el Consejo de Estado. Repito, una de las demandantes. Doctora Hoffman, gracias por acompañarnos esta mañana en Blue Radio.
Muchas gracias a ustedes, estaremos muy atentos.